Viajeros al tren, viajeros al tren. Todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Bienvenidos a todos. Esperamos que estén atentos para escuchar un nuevo programa, ¿verdad, Ale?
Así es, Becky, y continuaremos viajando con nuestra imaginación y conoceremos la historia de otro rey.
Pero primero vamos a conocer a un grupo de amigos que nos ayudarán a entender mejor la historia.
¿Qué te parece, Becky, si los conocemos? Escucha, Flavia le está comentando algo a su papá Tomás.
Estoy muy curiosa por saber cómo es el salón, papá. ¿Realmente es tan grande como Samuel ha dicho?
Samuel tiene razón, Flavia. El salón es enorme. De ahora en adelante, vamos a tener mucho lugar los domingos en la mañana. Nadie va a tener que quedarse parado en la entrada, con los oídos muy atentos, tratando de escuchar la predicación. Eso pasaba siempre porque no alcanzaba lugar en el salón. Era demasiado chico. Pero Dios, que sabe lo que necesitamos, nos dio este salón para usarlo como iglesia. Y realmente el precio era bajísimo para lo grande que es.
Pero, ¿yo entendí bien? ¿El dueño anterior simplemente desapareció?
Sí, Samuel. Se había metido en problemas financieros y por eso tuvo que vender este predio grande tan urgentemente. El hombre, que por fin nos lo vendió a nosotros, nos contó que el dueño anterior se había metido en negocios no muy limpios. Pero eso no nos tiene que importar a nosotros. Hemos comprado el salón con todos los requisitos que hay que cumplir frente a la ley. Tenemos que dar gracias a Dios y estar contentos por haber recibido este salón, para poder tener un lugar adecuado para las reuniones de la iglesia. Podemos dividir el salón y de esa forma podremos tener clases individuales para la escuela dominical. Separaremos un lugar para los jóvenes y vamos a instalar una cocina. Realmente me alegro muchísimo.
Yo también estoy muy ansioso de poder conocer por fin el nuevo local. Espero que no esté demasiado sucio. Así podemos terminar pronto con los trabajos de limpieza y los arreglos.
No te preocupes, Daniel. Los muchachos y las muchachas más grandes de la iglesia van a hacer los trabajos más pesados.
Sí, Rubén, es verdad. Y los arreglos más importantes y las renovaciones las van a hacer los adultos. ¡Qué bien que todos podamos ayudar!
¡Miren! ¡El nuevo salón de nuestra iglesia! ¡No es inmenso!
¡Este es increíble! ¡Qué grande!
¡Ah! ¡No lo había imaginado tan grande!
¡Es increíble! ¿Ya podemos pasar, papá?
¡Por supuesto! Si no, ¿cómo vamos a poder ordenarlo?
Papá.
¿Qué pasa, Rubén?
Puede ser que piensen que estoy loco, pero este edificio parece mucho más grande de afuera. Y esta pared...
¿Escucharon? Atrás de esta pared hay un lugar hueco.
Papá, al lado tuyo, apoyado contra la pared, hay un martillo grande. ¿Podemos ver qué pasa si rompemos la pared?
Lo voy a intentar, Daniel. ¡Vamos, entremos y miremos!
¡Wow!
¡Pa!
¡Esto es increíble! ¡Fa! ¡Flipper! ¡Tragamonedas! ¡Slots! ¡Bingo! ¡Blackjack! ¡Póker!
¡Y ruleta! ¡No lo puedo creer! Seguramente el dueño anterior escondió todo esto aquí. ¡Papá! ¿Te puedes imaginar qué emocionante va a ser tener todo esto para usar en la iglesia? ¡Podemos organizar grandes fiestas! ¡Todos los que vengan van a divertirse mucho! ¡Va a ser lo máximo!
Niños, ¿qué es lo que están imaginando? ¿Cómo les parece que yo voy a estar parado frente a la congregación, predicando la palabra de Dios, y en el fondo van a estar jugando las maquinitas? ¿Qué les parece si también servimos cervezas y algunos otros tragos?
¡Qué buena idea, papá!
Ay, niños, pienso que urgentemente tengo que presentarles a una persona del Antiguo Testamento.
¡Qué precioso es esto! ¿Dónde estamos?
En Israel, en Judá, en los tiempos de los grandes reyes. Y estamos esperando que venga el nuevo rey.
¡Qué estatua más asquerosa! ¿A quién representa?
Esta es la estatua que representa al ídolo Baal. Los israelitas que viven en esta época no obedecen la voz de Dios ni los mandamientos que Él les ha dado. Adoran ídolos como Baal, Asera y Astarte. Ídolos que obligan a la gente a adorarlos con rituales crueles, como por ejemplo matar y sacrificar a su propio hijo, o también lastimarse a sí mismos, causándose graves heridas. Pero, para el Dios vivo, el Dios de Israel, todo eso es abominación. Dios ama demasiado a los seres humanos como para pedirles una cosa así. Pero, a pesar que la idolatría solamente trae sufrimiento y miseria para el pueblo, y la ley de Dios prohíbe estas prácticas, los israelitas siguen adorando estos ídolos.
¡Bah! Esta estatua no me parece digna de ser adorada. Al contrario, parece muy ridícula.
¡Miren! Allí viene el nuevo rey, recién coronado. Permítanme presentarles a su majestad, el rey Ezequías, y a sus consejeros más cercanos. Parece que uno de ellos le está diciendo algo al rey.
Mi rey, majestad, no le va a agradar nada al pueblo lo que usted está haciendo.
Tienes razón, Eliaquín. Absolutamente toda la razón. Pero yo soy el rey. Las personas del pueblo de Israel son mis súbditos. Nuestra relación es como en un cuerpo. Yo soy la cabeza y tengo la responsabilidad que nada dañe a mi cuerpo. Estos ídolos solamente traen daño y miseria a mi pueblo. Y lo que es más horrible aún, estas actitudes del pueblo son una burla al Señor nuestro Dios. Con estas asquerosas figuras de piedra se roba la honra y la gloria que solamente pertenece a Dios. Así que absolutamente acabaremos ahora con todo esto.
¿Qué pensará hacer el rey Ezequías con ese enorme martillo?
Cargando ese enorme martillo, camina hacia la estatua de piedra, levanta el martillo y... ¡Mi rey! ¡El pueblo de Judá no lo va a entender!
Sebna, hace falta desde hace mucho tiempo que el pueblo reconozca quién es el Dios vivo y verdadero. Y yo, como nuevo rey, tengo que comenzar a hacerlo en mi propia vida. Quiero hacer solamente lo que es justo delante de los ojos de Dios, nuestro Señor, que ha creado el cielo y la tierra y a todos los seres vivientes.
Pero mi rey, puede ser que la ira de Baal caiga sobre ti castigándote.
Mi querido Joa, esto lo que es un montón de piedras a las cuales manos humanas le han dado apariencia de ídolo. ¿Realmente te parece que este montón de piedras que quedó de la estatua puede castigarme? ¿Estas piedras tienen vida? ¡No! A causa de estas piedras, muchas vidas son destruidas, a través de insensatos y crueles rituales. ¿A qué ira tengo que temer más? ¿A la de las piedras muertas o a la del que ha creado la vida y a estas piedras también?
El rey Ezequías tiene razón. Vamos a limpiar todo el país y a sacar toda la basura de ídolos. Y la bendición y la paz de Dios va a venir sobre nuestra tierra.
Y sobre nuestros corazones.
¿Quién nos acompañará para ir junto a nuestro nuevo rey? Y a destruir los dioses falsos y sus altares y los ídolos para limpiar nuestra tierra.
¡Cuenten conmigo!
También cuenten conmigo.
En nombre de nuestro Señor, el Dios Todopoderoso.
Creo que ya entendí, papá. Tenemos que limpiar el edificio de todas las cosas que no agradan a Dios y de lo que interfiere en la relación con Él. Tenemos que estar libres de todo lo pecaminoso para que la bendición de Dios pueda llenar este nuevo salón que Él nos ha dado.
Dios no quiere hacernos perder cosas, sino protegernos del daño. Y por eso nos ha dado mandamientos que son para nuestro bien. ¿Qué fue lo que dijo Ezequías? Que después de destruir las imágenes de los dioses, la bendición de Dios podría llegar a su tierra y a los corazones de su gente. Dios nos acepta tal cual como somos. Podemos compararlo con el nuevo edificio que hemos comprado así como lo vemos ahora. Pero no lo vamos a dejar en este estado, sucio, roto en algunas partes. Tampoco Dios nos deja en el estado en que nos ha encontrado. Por la sangre de Jesucristo, Dios nos quiere limpiar de toda basura, de pecado, de enojo y de nuestros malos hábitos, para tener lugar para Dios y para que Él pueda morar en nuestras vidas.
Cuando ya no tenemos basura en nuestra vida, somos libres y Dios mora en nosotros.
A mí me impresionó cuando el rey Ezequías habló que él era como la cabeza y el pueblo como el cuerpo.
A veces es así con nosotros también. Con nuestra cabeza aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Pero nuestro cuerpo todavía se aferra a la vieja naturaleza, a las malas costumbres, al pecado. Muchas veces tenemos que luchar mucho para poder vencer todas esas cosas. Y solamente Jesucristo nos da la fuerza para poder hacerlo. Solos nunca podríamos lograrlo.
Hace poco yo leí en la Biblia un versículo donde el apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo es un templo.
¡Sí, correcto! Vamos a leerlo en mi Biblia. Miren, aquí está. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 6, versículos 19 y 20 lo siguiente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué significa eso?
Significa que Dios nos amó y nos ama tanto que mandó a su Hijo a la tierra. Jesús cargó con nuestro pecado. Se dejó crucificar en nuestro lugar para que a través de su misericordia y perdón fuéramos liberados de nuestro pecado. Pero Él no permaneció muerto, sino que volvió a vivir. Venció la muerte y hoy vive junto al Padre en el cielo. Jesús es el único camino a Dios el Padre. Es el único camino al cielo.
Y así como podemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, así podemos glorificar a Dios también en nuestro nuevo salón de reuniones. De la misma manera en que nuestro cuerpo y nuestro espíritu pertenecen a Dios, así también este salón, donde en el futuro vamos a tener nuestras reuniones, tiene que ser presidido por Él. Cuando Dios vive en nosotros, cuando Él está presente en nuestras vidas, no hay lugar para dioses falsos, para ídolos o para juegos de azar.
Pero papá, ¿cómo me doy cuenta que estoy actuando correctamente delante de Dios?
Si leemos todos los días la Biblia, la palabra de Dios, podemos reconocer cuál es su voluntad para nosotros.
Tienes absolutamente toda la razón, Flavia. La Biblia es la guía para todos los que buscan hacer la voluntad de Dios. Pero a veces hay cosas en la vida diaria, también en mi vida, que me ocupan totalmente y que quieren distraerme y no permitir que lea la palabra de Dios y que pregunte cuál es su voluntad. Puede pasar que de repente, aparentemente, otras cosas sean más importantes que Dios. Pero entonces, yo sé que tengo que volver a Jesucristo, huir de todas las cosas para estar en su presencia. Y saben, Jesús perdona mis errores y mis equivocaciones, y a través de su amor me ayuda a estar otra vez en una profunda comunión con Él.
¿Es verdad, papá, que en tu vida pasa eso también?
Pero, ¿acaso estás pensando que soy un Superman, Rubén? Yo necesito a Jesús, como todas las demás personas. Me pasa lo mismo que al rey Ezequías. Muchas veces tengo que recomenzar mi vida. Bueno, ahora a trabajar. Vamos a comenzar a limpiar y a ordenar.
¡Por supuesto! Todos queremos que muy pronto podamos tener las reuniones en este nuevo salón.
Que conozcan a Dios.
Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Pero nos tenemos que ir. Te animamos a que nos escribas a la siguiente dirección.
Por carta, hazlo a Viajeros, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay.
Nuestro correo electrónico es viajeros@llamadaweb.org.
En nuestra página web www.llamadaweb.org encontrarás todos nuestros programas y los podrás bajar gratuitamente para escucharlos y compartirlos.
Así que no pierdas el tiempo y hazlo hoy mismo.
Ale, nos tenemos que ir. Y amigos, recuerden, Dios les ama.
Y nosotros también.
Mío en la alegría,
mío, 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 Jesús es mío,
mío para siempre, amén. Con Cristo en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con Cristo en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Es el lirio de los valles.